Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
Really?
En WFM.
It's our country too.
No, beautiful Noa, beautiful Noa, the greatest Noa, the best agreement. The new Noa is the best agreement in the world. It's the biggest Noa in the world.
It's gonna be amazing. The Noa. Dear Marwan, how are you, Marwan?
Hay una serie de eventos que los tratamos de marcar como históricos y que tienden a tener dos vertientes. Unos dan la impresión de poder ser históricos y no lo son, y otros son históricos a la mala. No todo lo que es histórico es bueno. Entre esto se mueve el asunto del NAFTA, del Telecán, con el gobierno de Donald Trump y el mismo gobierno de Trump. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas, 36 horas? Para tratar de explicarlo, hay que ponerlo un poco rápido en contexto. Recordamos, sube Trump, todos los acuerdos internacionales son los peores acuerdos internacionales del mundo, los dos principales peores acuerdos internacionales de la historia, según Trump, son el acuerdo de armas nucleares, el acuerdo nuclear con Irán, y el otro es el acuerdo del NAFTA con México y con Canadá. Sabemos que desde el principio de su gobierno hubo una intención, porque eso se anunció desde la campaña, de renegociar esto
o de desmantelarlo.
En medio de todo este tiempo ha habido una serie de pláticas que han tenido estiras aflojas. En un momento parecía que Estados Unidos y Canadá iban más juntos que los dos con México, luego que México estaba muy cercano a Canadá, y en las últimas horas da la impresión que Canadá queda fuera, y ahora se tiene, a partir de una cosa, eso es histórica, la ingenua quizás, ¿no?, una llamada ayer de Donald Trump en la oficina Oval con Peña Nieto, donde los dos avisan...
Bastante tropezadona la
llamada. Bastante tropezadona.
¿No? Como ha estado toda la negociación.
Y todo el gobierno de Trump.
Efectivamente, ¿no? Bueno.
Donde se anuncia, o sea, más o menos una llamada, anuncia una cosa muy, muy rara y un poco sin sentido en algunas perspectivas, que se terminaban las negociaciones entre México y Estados Unidos, que eran mucho más ríspidas que las que existían entre Estados Unidos y Canadá, y evidentemente entre México y Canadá, para poder continuar lo que parecía trabado. ¿Por qué parecía trabada la negociación entre las distintas partes, sobre todo México y Estados Unidos, para el Telcán, para el TLC? Primero, porque hay mucho más conflictos, o había mucho más conflictos entre estos dos países que en los demás. ¿Cuáles eran los conflictos que prevalecían y que eran los más emblemáticos de las negociaciones entre México y Estados Unidos? Uno era una cláusula de estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos decía que solo iba a comprar frutas mexicanas cuando ellos las necesitaran en las estaciones que creían que podían no tener tanta producción. Esta cláusula, a partir de las últimas negociaciones, se saca. Otra cosa que estaba también muy conflictiva eran lo que se conoce como las reglas de origen, que lo que se refieren es la cantidad, el porcentaje de un vehículo que tendrá piezas de Estados Unidos. Es decir, cuántos de los 10 tornillos son de allá
y cuántos son de acá.
¿No? Eso es algo increíblemente complicado, porque bajo la perspectiva de Trump, que hacía muy difíciles las cosas, inclusive a partir de la visión de muchas de las armadoras de autos, porque las líneas de ensamblaje ya están hechas para que les salgan lo más barato, y nadie quiere que lo que uno produzca les salga más caro, nadie en su sano juicio. Entonces, subirle a las mismas armadoras de coches que tuvieran que ahora tener los tornillos que se hacían, o los asientos, o lo que sea, en México, porque les salía más barato, ahora la tenían que hacer en Estados Unidos, lo cual les rompía su línea de ensamblaje, aumentándole sus precios. Eso más o menos se llegó a un acuerdo y una cesión un poco de los dos lados. La otra cláusula, que era muy, muy conflictiva, la más complicada seguramente, era lo que se llama como la cláusula Sunset. ¿Qué es la cláusula Sunset? La cláusula ocaso. Es una cláusula que pedía desde un principio la administración Trump para que cada 5 años, de forma casi automática, expire el tratado.
Y se tengan que volver a sentar.
El problema es que nadie, tampoco en su sano juicio, va a querer rehacer un negocio que...
Sabiendo que en 5 años va a cambiar todo.
Que en 5 años, claro, vale pepino. Eso se cambió. Ahora vamos a explicar en qué se cambiaron estas cosas. Y la otra era la resolución de los conflictos. ¿Qué quería decir la resolución de los conflictos? Estados Unidos lo que pedía es que de todos estos países, los conflictos que se suscitaran se resolvieran en tribunales gringos. Un poco lo que hace Amazon con las editoriales. Amazon pedía eso a las editoriales en el mundo, que todos sus conflictos los resolvieran en tribunales de Seattle, creo que están ahí, ¿no? Bueno, ahí hubo sesiones de México. ¿Qué es lo que pasó para que se destrabara y se diera la llamada que se escuchó ayer? Primero, estas últimas partes de la negociación no solamente fueron realizadas, encabezadas por un equipo en el que estaban Alfonso Guajardo y Luis Videgaray como parte de la representación del gobierno saliente de nuestro país, sino que se incorporó a estas negociaciones Jesús Seade como parte de el gobierno, en el periodo de transición del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Se está entendiendo un poco que la incursión de SEADE lo que hace es destrabar sobre todo la cláusula Ocaso. Y a partir de eso, más o menos se resuelven las cosas y se puede hacer esta llamada. Esta llamada, más allá de lo atropellada, tenía ciertas cosas un poco extrañas. Primero, porque se anunció esto, y eso lo dice el presidente Trump en una de sus muchas frases, que NAFTA desaparece. Es decir, que con esto ya no están los tres países, sino que es ahora el US-Mexico Agreement.
That's it.
¿Ah? ¿Y Canadá? Y la idea de todas las partes era
es que Canadá con esto reaccione.
Se incorporara.
Según los criterios de Trump.
Según los criterios de Trump, esto daba la impresión de ser una medida de presión para que Canadá se ajustara a las exigencias de Estados Unidos. Después de una cumbre en Canadá, Trudeau y Trump tuvieron unas divergencias que no se les habían presentado prácticamente en ninguna otra materia, y a partir de eso dejaron de ser amigos. Ahora los amigos, Trump cambia de amigo dependiendo de su conveniencia, evidentemente. Sí.
Yo tenía un amigo así en la secundaria que te anotaba en su lista de no amigos.
Por eso te gusta Juan Gabriel, tienes muchas cosas.
No, mi amigo era exactamente igual en sus políticas exteriores a Trump.
¿Qué es lo que sucedió realmente? Es que da la impresión de que con esto Trump volvió a ganar sin necesidad de comprometerse mucho. ¿Por qué? Trump se encuentra, y hay que entender un poco el contexto de los dos países. Por un lado, Trump se está acercando a las elecciones intermedias de noviembre, las elecciones que terminan siendo como un juicio de la presidencia, los dos primeros años de la presidencia, donde todo da la impresión que van a perder los republicanos el Congreso y terminará del lado demócrata. Bueno, necesita Trump en este momento, después de que en el mismo fin de semana todas las noticias en Estados Unidos se fueron a la muerte del senador McCain y al tiroteo de Jacksonville,
sí.
Necesitaba algo que cambiara la agenda, porque hay que darse cuenta de algo. Todo esto que en México, todos los medios, no hemos parado de hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, lo estamos hablando en México. Las negociaciones no han ocupado los reflectores en nada de la prensa, quizás solamente en Fox, como la cadena de amigos de Trump, no ha ocupado los reflectores para Estados Unidos. En general, esto no ha sido gran noticia, no tanto como para nosotros. ¿Por qué? Porque se percibe que en realidad se volvió a hacerle un poco campañita y se le permitió colgarse una medalla en la que no se adquirió gran compromiso. ¿Por qué? Porque todo esto en realidad no es que haya pasado mucho. Estamos en una especie de estado de embriaguez en México ahora en los medios con la negociación del NAFTA. Evidentemente es loable que se llegue a ciertas cosas positivas.
Sí.
Es loable que dos países que tienen conflicto, el que sea, puedan llegar a negociaciones. Esa parte está bien. El problema es que es un poco como si en México nos estuviéramos agarrando la borrachera para una boda en el precopeo sin llegar ni siquiera a la fiesta.
Lo que se le llama el chilangazo. Que llegas el viernes y te agarras tal fiesta y el sábado ya estás todo crudo para la boda y te tienes que ir temprano.
Estamos aplicando entonces el chilangazo.
Estamos aplicando el chilangazo.
¿Por qué estamos aplicando el chilangazo? A ver, de las cosas que se resolvieron. Primero, la cláusula estacional se sale. Las reglas de origen se subió un poco la cantidad, pero no mucho del porcentaje que tendrían que tener los autos. La cláusula Sunset, en vez de que ahora expire cada 6 años, va a expirar más o menos cada 16 años, pero a los 6 años se va a tener que revisar si las cosas van bien. No está tan mal, en 16 años pasan muchísimas cosas. Solo, ¿no?, que esto tampoco significa mucho en términos legales. ¿Por qué? En Estados Unidos, dentro de la legislación de Estados Unidos. Los tratados comerciales los negocia el Senado. Esa es una negociación del Senado. Como no se puede ocupar el Senado tantas de estas cosas, se le otorga un permiso al presidente para que el presidente de Estados Unidos encabece, tenga un equipo que vaya a encabezar las negociaciones. Ya que se tienen las negociaciones y se tiene algún documento, algún texto redactado, se le presenta al Senado para que el Senado lo vote. Ese texto que se le presenta al Senado no se puede modificar. El permiso que le dio el Senado, el Congreso de Estados Unidos a Trump, fue para negociar un tratado trilateral donde está México, Canadá y Estados Unidos. Esta idea de Trump de que ahora hay un acuerdo México-Estados Unidos no existe. No le dieron permiso para eso. El único permiso que tiene Trump para negociar es el Tratado de los Tres Países. Uh-huh. Es decir, que la retórica en la que parecía que se excluye a Canadá no tiene sentido. ¿Qué es lo que podría suceder con esto? Decíamos de las intenciones de Trump de presionar a Canadá. Y Canadá tendrá, digamos, esta semana para poder ver si se sube o no se sube al tren. Uh-huh. Solo que si no se sube al tren, no va a poder presentar de forma fácil Trump al Congreso de Estados Unidos.
Un acuerdo
Unidos,
bilateral cuando se buscaba un
acuerdo trilateral. Ahora, esto no quiere decir, y no, eso será algo que podrán analizar mucho más los expertos en política interior de Estados Unidos. Sí es posible que el Congreso pueda en algún momento negociar que se haga una excepción, lo que sea.
Sí, de que diga, bueno, ya está con México, a ver.
Pero no está fácil, sea lo que sea, no está fácil.
Claro.
¿No? Porque eso
porque
no está.
El marco permitido era contemplaba a los tres países.
Contemplaba a los tres países. Uh-huh. Es decir, que el acuerdo.
O sea, básicamente.
No.
Es decir, yo tengo un amigo que cuando estaba en la preparatoria, su papá tenía una pozolería y entonces los lunes íbamos a prender el pozole, luego nos lo comíamos, pero para que el pozole hirviera y no se echara a perder. Esto básicamente es que se prendió el pozole para que no se echara a perder, ¿no? Para darle unas vueltas, que México y Estados Unidos, bueno, salieran con un anuncio que no necesariamente está resolviendo el Tratado de Libre Comercio.
En este momento no está resolviendo absolutamente nada.
No. Es decir, hubiera sido demasiado temprano anunciarlo como lo anunciaron, ¿no?
Lo lógico en un coso de esto, lo que hubiera tenido un poquito más de sentido, es que si dijera se destraban las negociaciones con México y ahora entra Canadá. El problema es que se trató de hacer una colgada de medalla para el caso Trump, para su propio electorado, sacando un poco también la permanencia que tenía en las noticias, no solo lo de Jacksonville, que es un tiroteo que vuelve a llamar atención sobre la NRA y la regulación de armas en Estados Unidos, sino también con uno de los principales contrincantes de Trump, que fue el senador McCain, que murió estos mismos días. Entonces, no solamente se cambia la agenda, sino que se le da un logro. ¿Para qué? Para su electorado. Hoy él podría presentarse a su electorado para decirle, yo negocié con México, les había dicho que los acuerdos trilaterales son una basura, porque no he parado de decir eso, y les presento un acuerdo bilateral. Hoy Trump puede decir eso.
Ese es un capital político.
Solo que eso no quiere decir que exista, porque no tiene hoy permiso para poder tener un acuerdo bilateral. Entonces, les puede decir lo que sea, solo que eso no necesariamente es real. Es esa la situación que se enfrenta Trump. Y por otro lado, la situación a la que se enfrenta México para el presidente Peña, después del debacle, que creo que solamente él no se da cuenta, necesita tratar de juntar un poco también de capital político para poder llegar a decir, yo ya negocié el Tratado de Libre Comercio.
Se quedó ahí firmado, ¿no? Ya.
Y yo lo firmé. Ahora, pero para que él lo firme, no necesita solo que él lo firme. Para que él lo firme, lo necesitan firmar los congresos, lo tienen que aprobar los congresos de los tres países. Es decir, que esto que está colgándose como una medalla solamente podría llegar a ser una medalla si Canadá sí se sube, si Canadá sí acepta las cosas.
Y si los congresos de los tres países y si todo el mundo internamente aprueba lo que ellos están ahorita medio negociando.
Porque si no, no están negociando absolutamente nada en este momento.
Están moviendo el pozole.
Están moviendo el pozole. ¿Qué es lo que podría suceder también? ¿Cuál es el otro escenario para México? Es el gobierno entrante, el gobierno de López Obrador, donde lo último que necesitarían es continuar con esta negociación de los últimos años y cacho casi 2 años. Entonces, lo que más le conviene al gobierno entrante es dejar esto, que ya esté cerrado, que empiece con las cosas que le preocupan, sin tener que cargar con esto, que no viene necesariamente del gobierno de Peña como del gobierno de Trump. Cuando se dice que está bien y se tratan de colgar todas las medallitas, también tenemos que ver cuáles son los puntos negativos de esto. Y uno de los puntos negativos de esto quizá es que hoy hay una probabilidad de que esto que se anunció ayer con bombo y platillo no signifique nada. Y ese nada también es responsabilidad de Jesús Seade, del nuevo Claro. Equipo. No es, porque si estamos festejándole que gracias a su incorporación se destrabó, también sería su responsabilidad anunciar esto como lo están haciendo, que podría ser nada. ¿Cuál sería el escenario que tendríamos que pensar si no pasa absolutamente, si no se suben los canadienses? No lo sabemos hoy, pero tenemos que entender qué es lo que hay que leer. En caso de que se quiera un acuerdo bilateral y se ceda al juego y los canadienses no decidan sumarse a esto, hay varios matices. El primero, Canadá y Estados Unidos ya tenían un acuerdo de este estilo bilateral antes de la entrada de NAFTA. Cuando entra NAFTA, ese acuerdo entre Canadá y Estados Unidos se queda un poco en la congeladora, pero está hoy en la congeladora. México no tenía ese acuerdo. Para poder tener ese acuerdo, lo que necesitaría el presidente Trump es decir, ok, NAFTA se acabó, ¿no? Los acuerdos trilaterales, they are the worst agreement in the world, ¿no? De nuevo.
The worst of everything.
Y entonces tendría que presentarle a su Congreso la posibilidad de un acuerdo bilateral para que entonces le den el permiso de negociar un acuerdo bilateral. Las reglas de Estados Unidos para esto. Se necesitan 6 meses de aviso. Para que el Congreso...
Lo cual ya no da en este gobierno.
Ya no da en este gobierno. No, en el gobierno de
Peña. En el gobierno de Enrique.
¿No?
Enrique. O sea,
Henry ya no lo logra. ¿No? 6 meses
ayuda,
de aviso.
Ayuda, Enrique.
¿No? Para que el Congreso empiece del permiso de negociar. Ya que dio el permiso, se tiene que poner, pues, ¿quién va a negociar? Entonces, Trump tiene que avisarle al Congreso que ya van a empezar las negociaciones. Ya que le avisa, pues, supongo que hay negociaciones, ¿no? Pensemos que como ya se dieron, porque las destrabaron, porque llevan un año y cacho haciendo eso, las negociaciones van a tardar un día. Es más, van a tardar una tarde, porque ya está todo negociado y como no ya pensaron nunca en Canadá, ya tienen el documento. Pensemos que solamente le van a cambiar la fecha. Se le tiene entonces que mandar al Congreso de Estados Unidos ese documento. Y el Congreso de Estados Unidos abre un periodo de 90 días de deliberación. Es decir, que si se tardaran media tarde, o sea, el tiempo de un café, en tener el tiempo de cambiarle la fecha.
Un carajillo shakeado.
No, necesitan 5 meses.
5 meses más el carajillo.
No, para poder hacer que exista ese acuerdo bilateral.
Entonces, lo de hoy, una vez más.
Mejor 5 meses, perdón, son 6 meses. No,
sí, son 90 días. Son...
Sí.
Pues, entonces fue prender y menear el pozole, querido Marwan.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Pero en este gobierno de Enrique Peña Nieto no se va a concretar.
A menos que se suban esta semana los canadienses.
Si se suben los canadienses,
hay probabilidades de que sí salgan las cosas. Eso evidentemente tiene
que
otros matices.
Que debe ser
matices.
La puja y el cabildeo ahorita.
El problema, a ver, llega a tal punto que había una gira en Europa, parte del gabinete de Canadá regresó de inmediato ayer para poder empezar estas negociaciones, solamente que están muy, muy reacios. Trudeau está muy reacio con uno de sus principales assets, que es proteger la industria láctea de Canadá, lo cual todavía no está planteado cómo se va a resolver, y el otro, a los canadienses sí les importa el medio ambiente. Entonces, muchísimo. El asunto de Estados Unidos, al que se sube un poco México, donde el medio ambiente pasa a segundo término, es un punto que todavía se tiene que ver qué.
Y es un punto que Trudeau difícilmente va a soltar, ¿eh?
Muy, muy difícil, muy, muy difícil.
Perfecto, Marwan Sotoanta aquí. Pues nos dejaste en el limbo, porque ahora ya sabemos en dónde estábamos parados, en medio de esas negociaciones.
Pues es un poco lo que hay que tratar.
Estamos en el limbo.
Estamos un poco en el limbo.
Oye, apenas estábamos escuchando de fondo lo que habías escogido, que era The Pitch Mode
Rock.
Muy bien, bueno, a ver si escuchamos unos segundos, porque viene uno de los mensajes de informe de gobierno, el del sexto informe de Enrique Peña Nieto, en unos minutos más aquí en W, por lo cual nos tenemos que ir ya casi a corte. Gracias, Marwan.
Gracias, querido Alejandro.
Marwan Sotoanta aquí en WFM.
FM